cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante Almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Toda la actualidad del día, toda la información en este otro apartado que comienza en este instante. Dejemos atrás la agenda, ya han visto qué movimiento cultural hay en nuestra comarca. La verdad es que da mucho gusto el verlo, contarlo y saber cómo se mueven nuestros pueblos en esa materia, pero también da mucho gusto el leerlo, contárselo a ustedes, todos los aconteceres informativos, todo lo que es noticia, y especialmente, claro, cada día, en este 20 de marzo de 2026. Hay noticias de todo tipo que nos permiten un repaso por la comarca, pero ya saben que siempre comenzamos interesándonos por aquellos titulares en los que se han fijado nuestros compañeros y que nos destacan en los primeros minutos del programa. Es la mesa de redacción de Radio Actualidad. Ya están preparados y esperando. Buenas tardes.
A ver, muy buenas tardes,
muy
comarca.
Buenas tardes.
Ahora sí.
Ahora sí.
Muy buenas tardes.
Muy bien. A ver, ¿por dónde empezamos? Un titular para ya que los oyentes se vayan situando en algunas de las informaciones que hoy queremos destacar en esta mesa de redacción.
Bueno, pues yo voy a hablar de la variante de Mojácar, bueno, de lo que llaman variante de Mojácar, esa calle, ¿no?, que hay desde la gasolinera en dirección al mar, pero que no llega al mar, ¿no?
Yo creo que hay pocas calles con tantas rotondas, ¿no?
No, no hay tantas. Bueno, sí, no se crea.
¿Sí?
Hace poco estuve en Roquetas y la calle, que era la antigua carretera nacional, ¿recuerdan ustedes? Hay una rotonda cada 200 metros. Uno entra en Agua Dulce y sale de Roquetas y pierde ya, no sabe contar tantas rotondas como hay.
Y te desorientas, dando vueltas.
No cambio yo la...
O Vícar también, todos los pueblos estos que han crecido alrededor de la antigua Nacional 340, los cruces, todos los cruces lo han convertido en rotondas.
Sí, bueno, eso es algo, es lo mismo que ha pasado con los resaltos. Antes
pero
no teníamos resaltos prácticamente en ninguna parte, y ahora proliferan.
Pero ojo, pero eso tiene una lógica. Es una calle, y además la calle principal suele ser de esos pueblos, de esas ciudades, ¿no? Y que tienen que distribuir de una manera eficiente el tráfico. Y la rotonda, pues, es para eso. Para ir despacio, para ir a menos de 50, como ocurre en la ciudad, y cuando llegas a un cruce, pues poder incorporarte a la dirección que quieras de una manera más o menos ordenada y tal. Pero eso no es una carretera, es una calle, como ocurre, aunque se llame avenida, porque suelen ser anchas, ¿no?
Sí, sí.
Pero lo que se está construyendo en Mojácar... Ya lo hemos dicho más de una vez.
Entre otras cosas porque tampoco acaba en otra carretera, como es el caso de la primera fase de la variante.
No conecta dos carreteras.
Muy
no
bien. Conecta dos carreteras. Pues ahora nos detendremos en eso. Y tú, Salomé, ¿por dónde te mueves hoy?
Bueno, pues hoy es una buena noticia que tenemos dentro de lo malo, y es que el gobierno va a bajar el IVA de las gasolinas del 21 al 10%. Se ha aprobado ya, lo ha aprobado ya el gobierno, y ya próximamente se publicará en el Boletín Oficial del Estado, y es cuando ya se veremos efectuada esa bajada.
A ver si se dan la misma prisa cuando sacan los decretos y los publican inmediatamente. Vamos a ver si corren lo mismo y veremos si hay más medidas. Ahora lo contamos, Katina.
Pues mira, yo me voy a quedar con buenas noticias para nuestros mayores en general en la comarca, y son dos titulares los que hoy destaco. Por un lado, la residencia de mayores de Mojácar, que va a ampliar su oferta en 20 plazas más. Hasta ahora disponía de 60, que estaban distribuidas en 26 habitaciones dobles y 8 individuales. Y también en el municipio de Los Gallardos, el centro de día, el único de la comarca especializado en Alzheimer, va a incorporar otras 20 plazas a las 42 que tenía hasta ahora.
Venga, pues entramos en materia, vamos desarrollando. Como ustedes quieran, ordénense los papeles y cuéntenme cosas.
Bueno, pues podemos volver a esa calle.
A mí me gustaría que los oyentes vieran, de verdad, si tuviéramos imágenes, me gustaría que los oyentes vieran cuando se conforma esta mesa de redacción, que cada vez que le da uno así paso, como no
¿cómo
le
nos miramos los unos a los
como
otros,
no le concrete que uno, venga Javier, venga Salomé, y empiezan a mirarse como críos así, venga tú, como cuando uno se le dice, ¿quién ha hecho esto? Y tal, y se empiezan a mirar los críos,
no, pero
a ver quién se va
a chingar. Yo voy a dar la clave noticia a nuestros oyentes que no nos oyen, o sea, que nos escuchan, pero no nos ven, Salomé, antes de entrar a la mesa de redacción, ella siempre pide el primer turno.
¿Yo?
Por eso todos nos esperamos a ver si Salomé arranca o no.
Pero cuando la vemos dudar y mirar para todos lados, pues entonces alguien tiene que cubrirse.
Alguien se cuela, sí, es como lo de los chivatos. ¿Quién ha hecho esto? Y todos los quieren mirarse.
Es que tenemos todos ganas de contarnos nuestras noticias porque las consideramos interesantes y necesarias para.
Miran al chivato, cuando pasa eso, miran al chivato, venga, a ver quién va a hablar. Venga, pues vamos a la variante de Mojácar, Javier.
Bien, pues la variante de Mojácar, recuerden que hace un par de días, el martes mejor dicho, pues dábamos la noticia de que está prevista que se inaugure el Viernes de Dolores, el día 27 de marzo, a pesar de la parafernalia judicial que todavía persiste en torno a ella, porque con anterioridad la habíamos contado que Salvemos Mojácar había solicitado al juzgado de lo contencioso la paralización cautelar de las obras y la apertura de esta variante. ¿Por qué? Se basaban en que se podría perpetrar un daño medioambiental irreparable al entorno de esa calle, y por otra parte que ellos dicen que existen unas irregularidades manifiestas en la autorización de la autorización ambiental al proyecto de construcción de esta vía. Pues bien, consultamos al alcalde y el alcalde nos decía que al ayuntamiento no había llegado ninguna notificación del juzgado sobre paralización cautelar alguna, y que según las noticias que tenía de la delegación de la Junta, pues tampoco habían llegado allí, y que de hecho nos decía que la Junta de Andalucía mantenía la fecha prevista de inauguración para el día 27 de marzo.
Que es el viernes que viene, el
viernes
de Dolores,
antes de la Semana Santa. Pues bien, hemos recabado la valoración de esto por parte de Salve Mojácar y nos dicen que de eso nada, que al menos tienen constancia de que del día en que recibió, que el día 4 de marzo recibió la Junta de Andalucía la notificación del juzgado de lo contencioso sobre esa paralización cautelar, y que no la recogió hasta 3 días más tarde, y por eso 3 días más tarde comenzó el plazo que tenía para contestar a esa solicitud.
¿Cuál es ese plazo? ¿Qué plazo
termina
tiene?
Termina el día 25 de marzo. O sea, que dos días antes.
Que se van a quedar ahí en si sí o si no, inauguramos o no inauguramos, porque tiene que responder la Junta y después se tiene que pronunciar nuevamente el juzgado.
Y como sabemos, el juzgado, si tiene hasta el día 25, nos parece
se
muy
dará
difícil
algunos días para responder, claro.
Claro, no va a resolver el día 26, el día siguiente, y posiblemente tampoco el día de la inauguración.
Con lo cual, podemos dar por hecho la inauguración, aunque se inaugure y posteriormente se vuelva a cerrar, dependiendo de lo que pronostique o diga el juzgado.
Salvo que haya recaído esta instrucción en el magistrado Speedy González. Ya. Con lo cual,
no,
pues...
No se da el caso. Vamos, sabemos por experiencias de otros asuntos que no suele ir la justicia tan rápida. Por eso, si empezamos a sumar los plazos, parece que podemos dar por hecho que se va a inaugurar, aunque luego
aunque
juzgado
se cierre después de la Semana Santa.
Se pudiera cerrar. Bueno, pues si está funcionando la Semana Santa, ya. Pues vamos a ver, porque además les pilla en Semana Santa, con lo cual también claro. Se puede retrasar esa... Uh-huh. En fin, esa advertencia de paralización cautelar que reclama Salvemos Mojácar. Hay que ver los tropiezos que está teniendo esta vía, calle, no sé ni cómo llamarle, desde sus inicios...
Es que debería estar ya funcionando desde hace un año, más de un año.
Claro.
Pero recordemos que fue paralizada en principio... durante un año entero, hasta principios de 2026, no se reanudaron las obras, que quedaba ya poca cosa, quedaban los últimos metros para terminarlas y poner las pantallas acústicas, ¿no?
Sí, sí.
Y poco más. Y se retrasó porque había uno, aunque los negaban la Junta, pero el hecho es que la propia Junta de Andalucía fue la que paralizó las obras. Cierto. Para resolver unos problemas con la delimitación de algunas fincas que había en el final.
Los deslindes.
De deslinde en el final del trazado.
Claro, y hay que recordar que fue esta casa la que puso sobre la mesa o sacó el asunto a la luz para que luego todo se movilizara, tanto la oposición en Mojácar, que hasta ese momento estaba callada cuando estaba esta vía cerrada ya, sin inaugurar ya 10 meses, según las previsiones, y después empezó a moverse todo. Ya a raíz de ahí, pues hemos ido conociendo informaciones, puntos de vista, las del alcalde, las del Partido Socialista, por ejemplo, en Almería. Hemos tenido en varias ocasiones aquí a Sánchez Teruel, que también iba aportando su opinión. Después llegó Salvemos Mojácar, que tiene mucha experiencia en estas cuestiones y que fue quien consiguió la paralización del Algarrobico, otra cruz de
pues
esta
mira,
comarca.
podemos recordar, si os parece, las declaraciones que esta misma semana nos hacía Jaime del Val.
Venga.
Representante de Salvemos Mojácar.
Pues esperamos, confiamos en que se pueda avecinar en los próximos días la paralización cautelar que hemos solicitado días atrás, está pendiente de resolución inminente en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y que hemos vuelto a pedir en este caso en función del enorme, del copioso y detallado informe pericial de más de 100 páginas que se presentó en las últimas semanas, hace ya bastantes semanas, que se presentó como parte del sumario del juicio, y en función, al haber sabido que se han retomado las obras, en función de ese informe hemos solicitado de nuevo la paralización cautelar, dado que dicho informe la recomienda urgentemente, puesto que el informe reconoce, dándonos la razón 100%, que esta variante es totalmente contraria a derechos por una auténtica multitud de motivos que hemos detallado en una nota de prensa y que sería ahora largo de resumir, pero en fin, grosso modo, pues que tiene implica daños ambientales enormes que no están en absoluto justificados y vulnera todo tipo de normativas. Y por lo tanto, el propio informe pericial recomienda la paralización cautelar. Se ha pedido ahora, puesto que se han retomado las obras, con esa intención que tienen de acabarlas de forma inminente. Por lo tanto, dado los daños que dicha obra causa, más ahora que está la tortuga mora en fase de hibernación, contra lo cual nunca han tomado medidas, ya hicieron obras en fase de hibernación de la tortuga mora en el pasado, la principal obra del destrozo de la variante la han hecho en ese periodo, con lo que debió ser una auténtica masacre de esa especie protegida. Por lo tanto, ahora con máxima urgencia hemos solicitado la paralización cautelar, se ha dado un plazo, como suele ser en este caso, para respuesta de la otra parte, y en cuanto dicho plazo finalice en los próximos días, esperamos que haya un pronunciamiento del juzgado.
Bueno, hay que decir en puridad que el informe al que se refiere Jaime del Val es un informe pericial, sí, pero encargado por Salvemos Mojácar. Uh-huh. Es decir, que lo digo para que la audiencia sepa que no es un informe encargado por el juez, sino por Salvemos Mojácar, y claro, pues es un informe de parte. Y en cuanto a la afección sobre la tortuga mora, con tanta rotonda posiblemente los vehículos no vayan más rápido que las tortugas mora allí en esa calle.
Vale. Entonces recordemos las fechas. Todos los pronósticos apuntan a que será inaugurada el 27 de marzo, pero sí. Antes se tiene que pronunciar la justicia, y tiene hasta el 25 de marzo la Junta de Andalucía para alegar, ¿no?
Exactamente. de, para presentar sus alegaciones a esa petición de
paralización cautelar. Pues lo que decíamos antes, no va a llegar en tiempo y forma para que se paralice, o por lo menos eso creemos, oye, a lo mismo nos sorprendemos y todo, para que se paralice la inauguración. Y todo pinta en que si en el caso de que el juez decidiera la suspensión cautelar, pues todo apunta a que podría llegar después de Semana Santa. Bueno, pues uno de nuestros temas. ¿Seguimos?
Bueno, pues vamos a hablar
es que no tenían que ver,
con la buena noticia de la rebaja. Que
yo, va, venga, yo.
Qué mal.
No se vaya con la alcatina.
Mala tú.
Estamos de viernes y tenemos muchas ganas de dar todo lo que podemos nosotros, Dios, de nosotros mismos.
Dios santo, sí, de irte. O que tienes ganas de irte.
También.
Venga, cuéntame.
Bueno, pues el gobierno rebaja el IVA de las gasolinas y
ha tardado, ¿eh?
Del 21 al 10, pero al 10%, pero también estamos de enhorabuena porque también rebaja el IVA de la electricidad.
Vale,
al 10%.
Los alimentos no.
Por ahora no dicen nada, van
a tomar. Ahí es donde nos van a meter.
Ahí es donde morimos.
Van
todos.
A ampliar una serie de medidas sociales. Todo esto viene como consecuencia de la guerra de Irak.
Que casi tardan un mes Estados Unidos, en aprobar las
Israel,
medidas.
Irak. Y bueno, pues son las medidas que se van a adoptar y se van a realizar, las veremos muy próximamente.
Ya hay reacciones sobre ese tema, porque esto se ha aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario esta mañana, y eran las dos propuestas, o de las propuestas que presentaba el Partido Popular, y que recuerdo en declaraciones de María José Bus Montero, cuando se le preguntaron por el tema, dijeron que era absurdo bajar impuestos, que no se podía bajar. Ahora llegan y cogen y los bajan, pero claro, no tocan, como decía Catina, dice, ahí nos van a clujear, no tocan el tema de la alimentación, que hay que ver cómo están subiendo los precios nuevamente, ¿eh?
Claro, la forma esta vez de bajar los impuestos respecto a la bajada que hubo de gasolina cuando se inició la guerra de Ucrania, en ese momento lo que se hizo fue bajar directamente 20 céntimos el litro de los gasóleos.
Se subvencionó en este caso.
Y en este caso lo que se hace es la rebaja del impuesto, o sea que sí hay rebaja del impuesto. Y un depósito que sea de unos 50 litros, pues puede verse un poco su ahorro entre los 5 euros y 8 euros por repostaje. O sea, Pero para eso
tenemos una docena de huevos.
No, viene a ser más o menos la misma rebaja, porque si está el gasoil, que está ya en el entorno de los 2 euros, le bajas un 11% el IVA, está bajando un 11% en realidad a lo que tú vas a pagar. Le está bajando esos 2 céntimos.
Claro, y lo notaremos pronto, siempre y cuando no vayan subiendo también los precios del barril, que como va a ir subiendo efectivamente también el precio continuamente. Aunque es verdad que el IVA, pues vale, pero pues, suavizará un poco la subida.
Ha dicho usted el gasoil, la gasolina y la electricidad, vale. Y falta el gas. El gas también tiene su repercusión en este tema, o tendrá su repercusión en los precios.
Lo que pasa es que España tiene menos dependencia de gas, pero bueno, también. Respecto a la electricidad, que se baja igualmente del 21 al 10%, en este caso lo que se hace es recortar el impuesto especial eléctrico, que ahora es un 5%, se va a quitar, y luego también se va a quitar un impuesto a la producción, que ese es abonado por las eléctricas, con lo cual se puede permitir la rebaja del 21 al 10%.
Sorpresa.
Que luego hay que...
¿Qué se imaginan ustedes? O sea, se lo quitan a las eléctricas y las eléctricas lo van a perder.
Pues ya lo recuperarán. Te lo quitan por aquí, te lo ponen por otro lado.
Exacto.
Y voy a aprovechar para reiterarlo una vez más. En el recibo de la luz, en el recibo de la electricidad, se da una circunstancia de ilegalidad manifiesta por parte del gobierno de España.
¿A qué sé por dónde va?
Sí, porque se está cobrando, el gobierno de España cobra un impuesto sobre un impuesto.
Pero eso se hace en todo. ¿Es que no ha visto usted la factura del agua?
El impuesto de la electricidad y después el IVA lo aplica sobre todo. Toda la cantidad anterior que hay, incluyendo eso, el impuesto de eso, la...
Es que, claro, no se puede grabar un impuesto con otro impuesto, es ilegal.
Eso está prohibido, es ilegal.
Pero se hace y lo pagamos, y nos lo comemos, y nadie nos... El ministro de
Consumo... ¿Y la Asociación de Consumidores?
Bueno, el ministro
no tiene nada que decir al respecto.
El ministro de Consumo tampoco tiene nada que decir, permite que eso se siga haciendo. Y luego otro detalle, porque esto me recuerda también cuando estalló la guerra de Ucrania, que se hizo algo similar, pero esa rebaja en la luz no era efectiva para las empresas. Es decir, para los domicilios particulares sí, pero las empresas que al final, pues el pequeño negocio, la pequeña empresa, el autónomo, que son los que más luz gastan que un pequeño domicilio o una casa normal, siguen pagando el 21%. No sé si se especifica algo sobre este particular.
Sobre la luz no tengo los datos. Sí, sobre los gastos sobre los combustibles sí, que sí se va a aplicar a todo el mundo. Es un IVA, es una bajada de IVA general. Pero sobre la luz me parece a mí que también, pero no tengo ya la certeza.
Por lo menos cuando la guerra de Ucrania se hizo así, solo le afectaba a los particulares.
Lo que sí también tenemos que recordar sobre los combustibles es que el 45% de lo que pagamos son impuestos en los combustibles. O sea, ¿cuánto se podría reducir todavía más el precio del gasoil y de la gasolina? El 45% son impuestos de lo que actualmente pagamos.
Bueno, pues ahora no se vuelva usted loco y se vaya corriendo a la gasolinera a repostar, porque todavía no es efectivo hasta que no se publique en el BOE. Se va a publicar rápido, porque tengan en cuenta que nuestros políticos se van de vacaciones. La semana que viene
se aprueba hoy, se publicará mañana.
Depende, a veces se ponen remolones cuando es algo que no les gusta mucho.
Mañana no, porque no hay BOE. El sábado,
claro,
el sábado, el lunes.
Se irán de vacaciones después de...
Eso quiere decir, y para que ustedes hagan sus cálculos y sus números, el otro día tenía la oportunidad de leer un informe sobre lo que estaba ingresando el gobierno precisamente como consecuencia de la subida de todos los precios del gasoil y demás, y venía a recaudar algo más de 5 millones diarios. Si tenemos en cuenta que la guerra de Irán o el conflicto con Irán estalló el 28 de febrero, el día de Andalucía, que fue cuando bombardearon Irán, pues hagan ustedes sus números. ¿A qué ha transcurrido casi un mes? A razón de 5 millones diarios, de más de 5 millones diarios. O sea, es una barbaridad. En fin, pues, bueno, ya sabes.
Salomé dice que tiene otra noticia.
Claro, anda. Ya antes de irme os regalo otra.
Venga,
también,
gracias,
también
mujer,
es buena,
gracias.
También es buena. Y es que ha acabado el Ramadán.
Y hoy entra la primavera.
Bueno, pues anoche acabó el Ramadán. Dios. Es significativo porque hoy es fiesta también para los musulmanes.
Hoy se van a pegar un festival, ¿no?
Y esta mañana, por ejemplo, en la capital, que hay un gran número de musulmanes, se han congregado 7.800 personas en el recinto ferial de Almería con un rezo para celebrar el final de Ramadán, que fue anoche.
Impresiona la imagen, que la hemos visto esta mañana.
Sí, lo llevaba a cabo el presidente del Centro de Imanes de Almería, que se llama Abdalá Nana, y dio un mensaje. El mensaje es de todo el apoyo y todo el ánimo a todas las personas y pueblos que están bajo la injusticia de la guerra, porque estaba hablando sobre todo del tema de la guerra y entonces daba su apoyo. Y hay que decir que este acto que ha habido esta mañana en la capital con 7.800 personas era un acto también con presencia institucional, en la que ha participado, entre otros, el cónsul general del Reino de Marruecos en Almería y el concejal de cultura del ayuntamiento.
Al final es una
Diego
cultura,
Cruz.
¿No? Pues sí. Muy bien.
Y ya empezaron, también hubo luego...
Diego Cruz, después... ese no será el cantante.
Sí, sí, sí.
Es, sí, lo es.
Sí,
lo
sí,
es.
Sí, sí, lo es.
Vale, vale. Que canta magníficamente.
Cuarter...
No. Insólito Club, en su momento.
Y luego estaba en un montón, ¿no?, de formaciones.
Sí, sí.
Y Diego Cruz Cuarto.
Sí, también. Y con los no sé qué boys también va actuando.
Pues no lo conozco.
Sí, sí.
Pues, y canta posiblemente magníficamente, cantaba también. Este es el que cantaba la canción esta del Ramadán. La de Ramadán.
Ding dong.
Que posiblemente iría, a lo mejor como cantante, como músico, más que como...
Sí, a lo mejor luego ha animado el rezo, porque tras el rezo el ambiente cambia, de festividad, hay saludos, abrazos, conversaciones entre los asistentes y se pasan dátiles y té y comidas así típicas, sobre todo dulces.
¿Los dátiles se los pasan que están cerca o eso es una batalla de dátiles de punta a punta?
Bueno, para los oyentes y aquí los que nos conozcan a Diego Cruz, aquí tenemos una de las mejores obras de Insólito Club, que es una versión de la conocida canción
Me and Mrs.
John. Yo y la señora Jones, pues canta él y ella, Diego Cruz, ella no recuerdo el nombre. Bueno, yo he cantado con él.
Yo te he visto.
Sí, sí.
Qué bonito. Yo he cantado con él. Yo no lo conocía,
¿eh? Es espectacular, sí.
Sí, totalmente.
En el mismo café, las 6:30, y nadie sabe nada. Cogiéndonos la mano y haciendo muchas cosas, mientras en el jukebox suena nuestra canción. Yo y Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones.
Esto era, si no recuerdo mal, era una, es un tema original de, ahora no se dice de un hombre de color, ahora se dice de un negro, ¿no? Que se llamaba Billy Paul. Hace muchos años, década de los 70, pero todo un clásico de la música. Catina.
Bueno, pues yo decía que traía buenas noticias, sobre todo para un colectivo que es el de mayores. Por un lado, tenemos una residencia de mayores en Mojácar que ha anunciado ampliar su oferta en 20 plazas. Las que disponía hasta ahora, 60. Con esas 20 ya serán 80 las plazas disponibles. Todas las plazas son concertadas con la Junta de Andalucía. Los usuarios deben aportar, por un lado, el 80% de su pensión para pagar la plaza y al resto lo cubre la Junta. En este caso, el valor medio de la plaza en esta residencia de la localidad de Mojácar oscila entre los 1.450 y los 1.850 euros. Y otro centro, que es el centro de día del municipio de Los Gallardos, que ya sabemos que es un referente en la comarca, porque está especializado en el Alzheimer, pues también trae muy buenas noticias en esta ocasión. Va a incorporar 20 nuevas plazas a las 42 que tenía hasta el momento. Además, sabemos que es un centro muy demandado, sabemos que había una larga lista de espera en este centro para de familias que tienen este problema en el seno familiar, es decir, una persona afectada por Alzheimer, y ya sabemos lo difícil que es pues el cuidado de estos enfermos, ¿no? Y necesitan mucha
una atención
ayuda.
Especial, sí.
Claro.
Y también hay un detalle importante y realista, sí, porque se van ampliando las plazas. ¿Cuántas veces hemos comentado el envejecimiento de la población? ¿Cómo nos estamos haciendo mayores? Llega ahora toda la tanda, lo voy a decir así, de los baby boom, entre los que, bueno, pues me encuentro. Y eso va a requerir pues que todo esto funcione con una ampliación en plazas, en medidas, ante lo que, como les digo, es una población que va a estar muy envejecida. Han aparecido por ahí unas estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, como no podía ser menos, donde el otro día estuve, bueno, ayer mismo estuve curioseando para conocer o que aporta conocimiento sobre la media de edad en nuestro país, y estuve curioseando por los datos de nuestra comarca. No somos muy mayores, pero sí, recordando datos de años anteriores, sí vemos cómo la población también va envejeciendo,
¿no? También, sí, en esta zona.
Efectivamente, es algo a nivel general que está ocurriendo en España, con lo cual estas medidas, estas iniciativas de ampliación en las residencias de la comarca, pues siempre son interesantes. Esto son nada, 3-4 detalles de la información de la jornada, porque el dossier de titulares de este 20 de marzo es espectacular.
Comenzamos con Salvemos Mojácar, que ha insistido en que la variante podría ser paralizada cautelarmente en los próximos días, a pesar de que las previsiones de inaugurarla son para el 27 de este mes, ya mismo. Buenas perspectivas también para la campaña turística de Semana Santa. Mojácar prevé el lleno el jueves, o de jueves santo a domingo. Las reservas son ya del 70% en los hoteles de esta localidad. La torre del convento de San Francisco no supone ningún peligro para las personas, según el alcalde Antonio Fernández. El regidor ha explicado que, aunque su estado es ruinoso, el obispado lo ha dotado de un corsé de hierro para evitar desprendimientos. Aprovechando que visitamos Cuevas de la Almanzora, el Partido Popular ha preguntado al alcalde qué piensa hacer con el cuartel de Blanquizares. Los populares recuerdan que el ayuntamiento gastó 500.000 en comprarlo hace 2 años, pero permanece cerrado. Seguimos recibiendo reacciones de alcaldes a la situación sanitaria del Hospital Comarcal. Ayer a última hora pudimos saber que el pulpileño Juan Pedro García ha admitido que todos son conscientes de las deficiencias en ciertas áreas de la Inmaculada, aunque ha puntualizado que esta situación se arrastra desde hace muchos años. También recordaremos hoy las palabras de Alfonso García a lo largo de la semana. No hemos tenido tiempo de poder escucharlo, pero hoy el alcalde de Vera va a tener su hueco, porque le parece una gran noticia, no solo para Palomares, sino también para el municipio de Vera y de toda la comarca, que se proceda o que el gobierno espera, confía en que el gobierno de España cumpla el mandato del Senado para la limpieza de Palomares.
Hoy me acordaba yo precisamente, no de la limpieza de Palomares, pero sí de la playa de naturista de Vera, al ver en los términos del temporal costero que tenemos y las enormes olas que están arreciando de levante en nuestra costa, y que va a tener claramente consecuencias nuevamente en la playa naturista de Vera. A ver si podemos saber algo sobre esa cuestión a lo largo del programa.
Pues mira, precisamente hablábamos hace tan solo unos días con los responsables en Vera, en el Ayuntamiento de Vera. Preguntábamos cómo están las playas, cómo está la playa nudista, si tenían información de que iba a haber una nueva aportación de arena antes de Semana Santa, o si sabían algo de los espigones. El equipo de gobierno dice que no ha recibido notificación alguna, que ha preguntado al Ministerio, en este caso para saber cuándo o si hay alguna información más de lo que adelantaba el subdelegado del gobierno la pasada semana. Dice que se está avanzando en ese proyecto de los espigones para poder frenar la erosión en las playas de Vera. No tienen ninguna información más, aparte de lo que dijo el subdelegado del gobierno. Y tampoco,
aparte de que el subdelegado siempre dice lo mismo, estamos avanzando, ya lo estamos viendo año tras año.
Claro, y le preguntábamos cómo están las playas, sobre todo la playa nudista, que es una de las más extensas que tiene el municipio de Vera. Nos decían que la playa estaba en condiciones óptimas para poder abrir ya en Semana Santa, o para dar su mejor cara a los turistas y a la gente que nos visita a lo largo de la Semana Santa. Pero claro,
ha llegado el temporal.
Ahora ha llegado el temporal, no sabemos cómo va a quedar.
Además,
este,
en alerta amarilla prácticamente todo el fin de semana.
Sí, nos ha impresionado, de hecho, Mari Carmen, esta mañana lo hablábamos, el gran oleaje que que hay en nuestras costas.
Es verdad que está muy bonito porque está precioso, esas olas con la espuma y demás, es una cosa maravillosa, pero causa daño también, sobre todo cuando no está la costa preparada para hacer frente a este temporal.
Es más, es que preguntábamos al concejal de playas, en el caso de que Costas anuncie una nueva aportación de arena antes de Semana Santa, decían no es la primera vez que esto ocurre, que justo los días previos a una campaña turística importante, como puede ser el verano o la Semana Santa, Costas, que bueno, no es que consulte con el ayuntamiento, simplemente le informa, pues tal día se van a empezar las obras de reposición o la reposición de arena. Decía, si nos comunican que van a hacerlo, le vamos a decir que no, como le hemos dicho en otras ocasiones, porque claro, piensa que...
¿Qué duró la última aportación? ¿Tres días? ¿Dos?
Sí, pero normalmente es una semana lo que tienen que cerrar las playas.
Claro.
Entonces claro. Decía el concejal que eso no era viable en las fechas en las que estamos. Que si en un futuro se plantease, en un futuro, después de la Semana Santa, se plantease una nueva aportación de arena, aunque saben que no sirve de nada, pero no se negarían.
Hombre, claro, ellos quieren tener en sus playas en condiciones, pero como digo, pues, aparte de que llega la Semana Santa, el agravante es que viene un temporal y el último es que la última aportación fueron 2-3 días lo que aguantó en la playa. Venga, seguimos.
Bueno, seguimos con los titulares. En la barriada huercalense de Santa María de Nieva ha comenzado la limpieza de la Rambla de la Zambra. Los arrastres durante las últimas tormentas acumularon gran cantidad de residuos que están obstruyendo el cauce.
O sea que están limpiando lo que no se había limpiado y que como consecuencia de los arrastres pues está causando más daño. Es lo que pasa siempre también.
Claro, además aseguran que hay un grave riesgo de inundaciones
por toda esa maleza que hay que limpiar.
Y el consejero de Medio Ambiente está reunido desde las 11:30 con los regantes de Huerca Lovera. El objetivo es recabar las demandas de los agricultores y buscar soluciones fundamentalmente a la falta de agua. Vamos a recordar también otra cuestión que hemos ido repasando a lo largo de esta semana, pero no hemos tenido tiempo de escuchar a sus protagonistas. Vox ha vuelto a reclamar en Huerca Lovera un plan hidrológico que conecte todas las cuencas para llevar agua desde donde sobra a donde falte. Vamos a escuchar esta mañana a Rodrigo Alonso, a su portavoz. Y Huerca Lovera acogerá el lunes la celebración del Día del Agua por parte de los regantes de la provincia. Van a participar muchos de nuestros regantes. Después les daremos más detalles. Vamos hasta Carboneras. El ayuntamiento ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que medie para encontrar secretario municipal que tramite la anulación de la licencia de El Algarrobico. Como decíamos, la residencia de mayores de Mojácar amplía su oferta en 20 plazas. Hasta ahora disponía de 60. Y el centro de día de Los Gallardos, el único de la comarca especializado en Alzheimer, incorpora 20 nuevas plazas. Nacer en Vedar, ya se lo también se los contábamos a lo largo de los días pasados, en Vedar o en municipios como Taberno, va a tener premio, porque Diputación anunciaba un cheque bebé de 1.000 euros para los nacidos en municipios de la provincia con menos de 1.000 habitantes. Hoy escucharemos la reacción del alcalde de Vedar. Abierto el plazo de inscripción en el curso de atención sociosanitaria en Carboneras, un plazo que termina el 6 de abril, y un curso que cuenta con 480 horas lectivas online y 4 clases presenciales. En el apartado de sucesos destacamos hoy también que han detenido a una camionera que sextuplicaba la tasa de alcohol cuando se dirigía al municipio de Antas.
Una irresponsable en toda regla, pues porque con un camión en las manos, nada más y nada menos.
Claro, además fue descubierta porque otros conductores alertaron a la Guardia Civil de que había un camión,
¿no?,
haciendo zigzag por la autovía. Esto,
se podía haber cargado a alguien, como ya ocurrió ahora hace un año en la carretera de Venta del Pobre a Carboneras, que un camión mató a una... eran de Navarra, mató a la familia entera, ¿eh? Y también iba con... o sea, dio positivo en drogas.
Pues fíjate que la conductora se va a enfrentar a una pena de entre 3 y 6 meses de cárcel, además de la retirada del carnet durante 4 años. Y 3 heridos en el vuelco de un camión y posterior colisión de 2 turismos en la autovía del Mediterráneo a su paso por Huerca Lovera ocurría ayer poco después de las 3 de la tarde. terminamos ese repaso a titulares contándoles que la comarca está hoy en alerta de riesgo amarillo hasta las 6 de esta tarde por vientos del nordeste que podrán alcanzar los 25 kilómetros hora.
Espero que no estén empachados con tantas noticias, porque las vamos a desarrollar en unos minutos y además vamos a escuchar a sus protagonistas, que eso siempre despierta interés. En unos instantes.
Pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda. Cadena Automoción en Vera y en www.veraimport.es.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Hay destinos en los que no necesitas nada más. En los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Ya se lo contábamos al principio del programa, incluso han tenido la oportunidad de escuchar a su máximo representante, que es Jaime del Val, en referencia a la noticia de Salvemos Mojácar, que insiste en que la variante podría ser paralizada cautelarmente en los próximos días, a pesar de las previsiones de inaugurarla el 27 de marzo. Bueno, ya les hemos explicado cómo estarían más o menos los plazos. Y si el juzgado o el juez o la juez se pronunciara antes, cosa que no se extraña, todo apunta a que podría ser inaugurada. Recordemos que el alcalde de Mojácar, Francisco García, manifestaba el martes que ni el ayuntamiento ni la Junta habían recibido notificaciones sobre la suspensión cautelar que Salvemos Mojácar dice haber solicitado al juzgado de lo contencioso. Pero Jaime del Val, portavoz de esta asociación ecologista, informa que, o nos informa que la Junta tiene plazo hasta el 25 de marzo. Parece un poquito justo el tema, para contestar al juzgado sobre la petición de paralización cautelar. Los ecologistas fundamentaron su petición en el daño medioambiental irreparable que supone la calle que llaman variante y en defectos en la autorización ambiental de las obras. Y esta semana, si ha habido un tema protagonista, ha sido el Hospital La Inmaculada de Huerca Lovera.
Correcto, esta semana hemos podido escuchar al delegado explicarse sobre cuestiones como la falta de especialistas en el Hospital La Inmaculada de Huerca Lovera. Esas listas de espera que nos decía, estaban en 24.000 pacientes hasta julio de 2025. Desde entonces no hay datos oficiales, pero Juan de la Cruz aseguraba que habían logrado rebajar esas listas de espera hasta los 17.000 pacientes. Claro, que decía también otra cuestión, pueden subir muchísimo más debido a la huelga de médicos que estamos sufriendo en las últimas semanas.
Claro, pero no olviden que los últimos datos que tenemos son de junio de 2025, con lo cual entre junio de 2025, es decir, julio y diciembre, no habían huelgas y son los datos que no tenemos y que no están publicados. Pero no están publicados los de Almería ni los de ninguna provincia andaluza. Es decir, todo el sistema sanitario de la comunidad está con ese dato de junio de 2025.
Nos sorprendió bastante que el delegado culpara de ello al Ministerio de Sanidad, a pesar de que es la comunidad autónoma, Andalucía, la que tiene transferidas las competencias en materia de sanidad.
Pero nosotros, escuchando eso, ¿qué hicimos? Meternos en la página del Ministerio de Sanidad, que te reconduce hasta la de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía. Y ahí es como les digo que aparecen todas las provincias y todos están con los datos de junio de 2025.
Datos interesantes de los que hablaba el delegado en esa entrevista. Hablaba de un plan de choque, un nuevo plan de choque, porque hay que recordar que ya se han puesto o ya se han desarrollado otros planes de choque anteriormente para poder rebajar esas listas de espera de pacientes. Ahora dice que hay un plan puesto en marcha que es el traslado, o que contempla el traslado de médicos desde Torre Cárdenas a Huerca Lovera para poder rebajar pacientes en espera. Desmentía a SATSE, a ese sindicato, y decía que la falta de agua caliente no estaba afectando a pacientes ni tampoco a personal sanitario, porque dice que se habían adoptado medidas, calentadores en puntos estratégicos, y que esa situación pues no estaba afectando ni a pacientes ni a los facultativos. Decía además que se había puesto en contacto con el representante de SATSE Almería, al que había trasladado estas cuestiones. Y en cuanto a la fuga de especialistas, en parte decía el delegado que se producía por esos mensajes catastrofistas de los partidos políticos, que dice que finalmente han calado en la sociedad y que, bueno, pues los pacientes o los usuarios de este centro no tratan demasiado bien a los facultativos. ¿Está usted de acuerdo con ello?
Los políticos pueden decir lo que quieran, incluso aquellos que critiquen las carencias del Hospital La Inmaculada, pero cuando uno lleva, como casos que hemos conocido aquí en directo, 3 años en espera para conocer sus problemas o solucionar sus problemas de próstata, creo que no necesita a nadie para tener cierto malestar. A lo largo de esta semana han pasado y hemos tenido la oportunidad de escuchar a diferentes políticos, entre ellos el alcalde de Antas, que sin matices políticos pedía al gobierno andaluz y al delegado subsanar lo antes posible las carencias que tiene este hospital.
Después Álvaro Ramos, el alcalde de Garrucha,
también exigía soluciones para los problemas del hospital.
Y muy importante, decía algo muy importante, es decir, este asunto debe tratarse en el seno de la Mancomunidad
efectivamente, porque afecta a toda la comarca. Luego llegaban desde el Partido Socialista con, por ejemplo, en Pulpí, con una comparativa, se pone wifi pero no tenemos médicos. También escuchábamos a Mateo Hernández del Partido Socialista, que ahí sí derrapaba en la parte final de su intervención hacia María Jesús Montero como candidata.
Cuando María Jesús Montero llegue, esto se va a acabar.
Efectivamente. Bueno. Y luego la tibieza de aquellos responsables del Partido Popular en nuestra comarca ante esta situación. Conocedores del problema, porque así lo reconocen, pero tampoco aprietan demasiado las tuercas al problema sanitario.
Yo creo que el que se mostró más firme en cuanto a su posición fue el alcalde de Antas. Además decía, yo reconozco que hay muchísimos pacientes de Antas que llevan esperando mucho tiempo a una consulta con un especialista, o que llevan mucho tiempo pendientes de ser atendidos en este hospital. Así que se ponía de parte de sus vecinos, pues defendiendo un derecho que todos tenemos, como es el derecho a la sanidad pública.
Más reacciones.
Pues sí, ayer escuchábamos, porque lo hicimos a última hora, porque justo nos llegó en ese momento, al alcalde, a Juan Pedro García, el alcalde de Pulpí, admitiendo que, en realidad todos somos conscientes, decía, de las deficiencias que hay en ciertas áreas del Hospital La Inmaculada, aunque puntualizaba que esta situación se arrastraba desde hace muchos años, extendiendo la responsabilidad a gobiernos anteriores, a los del Partido,
en la Junta de Andalucía,
a los del Partido Popular. Los del Partido Popular llevan 7 años ya en la administración autonómica. Es decir, han tenido tiempo también de hacer algo, ¿no? Y añadía que la Junta, bueno, pues no encontraba médicos, no encontraba especialistas, que no sabía cómo hacerlo para que los especialistas se quedasen en este hospital nuestro de referencia, y que los pacientes de la comarca estaban atendidos. Eso es lo que decía Juan Pedro.
Los que estén en lista de espera no están atendidos.
Bueno, vamos a escuchar lo que decía el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García.
Muy buenas, pues sí, efectivamente, yo creo que todos somos conscientes de que en ciertas áreas, en ciertas especialidades, hay un déficit de profesionales en el Hospital de la Inmaculada. El problema de la sanidad es un problema que viene arrastrándose en nuestra comunidad, en Andalucía, desde hace muchísimo tiempo. Es cierto y verdad que por parte de la Junta se está aumentando de una forma muy considerable las partidas presupuestarias para intentar paliar en la medida de lo posible esta problemática. Somos conscientes todos, y la Junta de Andalucía es la primera, de que hay determinadas especialidades en el cual pues no tienen la forma de poder contratar los profesionales que son necesarios. Así se lo hemos puesto de manifiesto, yo creo que todos los alcaldes, a los representantes de la Junta de Andalucía, y nos consta que están haciendo los esfuerzos necesarios para intentar poder conseguir esos profesionales en determinadas especialidades. En otras, también sabemos que están atendidas. Esperamos y deseamos que con el esfuerzo de todos y quien le corresponde, evidentemente, la Junta de Andalucía, este déficit pues se suene lo antes posible, porque yo creo que todos somos conscientes de que la sanidad es lo más importante.
Bueno, ahí estamos todos de acuerdo, Juan Pedro.
La salud,
sí,
es lo más importante. Esta semana también nos hacíamos eco de que el Senado aprobaba limpiar Palomares de plutonio a partir del 1 de enero de 2027. La Comisión de Transición Ecológica de la Cámara aprobaba una moción del Partido Popular con el voto en contra del PSOE. Los socialistas alegaban que España no tiene medios para gestionar los residuos. Fue una moción defendida por el senador popular Jesús Caicedo, que incluía además que se declaren los terrenos afectados como suelo contaminado. Por su parte, el senador socialista José Antonio Balbuena defendió que en Palomares no existe riesgo radiológico significativo para los habitantes y para el medio ambiente. Pues nada, que venga, se venga a vivir aquí, el Balbuena este.
Bueno, hablamos del senador de Jesús Caicedo, con el que nosotros contactamos esta misma semana. Le pedíamos hiciese declaraciones con una noticia
tan destacada,
positiva para la comarca, que el Senado haya avanzado, haya dado un paso en torno a la limpieza de Palomares. Es siempre una buena noticia. Estamos a viernes y no sé si hablamos con él en martes. Nos iba a enviar un audio, pero no, todavía no lo hemos recibido.
Habrá que recordárselo, pero de todas formas, desde, lo decían ustedes el otro día en el informativo, desde que es senador no hemos tenido declaración alguna de Jesús Caicedo,
no será importante
ni
la
sobre esta materia ni sobre otra. Pero bueno, sí que tenemos del alcalde de Vera.
Sí, porque a Vera también le corresponde
un cachito.
Un cachito, exacto, del pastel.
Y bueno, y al resto de la comarca también, porque esto va por el aire, o sea, se mueve viento y va para un lado y para otro.
Bueno, pues mira, Alfonso García se ha pronunciado. A él sí le parece muy bien, le parece una gran noticia, no solo para el municipio de Palomares, sino para Vera y para toda la comarca. Y lo que espera Alfonso García es que el Gobierno de España cumpla el mandato del Senado. O sea, el Senado instará al Gobierno ahora a la limpieza de Palomares. Escuchemos al alcalde de Vera, Alfonso García.
Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Vera lo que tenemos que trasladar la gracia al, en este caso, al grupo del Partido Popular del Senado por llevar esta iniciativa y contar con el apoyo suficiente y con la mayoría que tiene el Partido Popular para sacar adelante algo tan importante como es la limpieza de Palomares, algo que se viene pidiendo y reivindicando por distintos gobiernos municipales, distintos gobiernos de España al gobierno de los Estados Unidos, y que esperemos que ahora el gobierno del Estado, el gobierno central, el gobierno presidido por Pedro Sánchez, pues lleve a cabo esta aprobación y tome carta en el asunto. Es lamentable que esto no haya podido contar con el apoyo mayoritario y con el apoyo de todas las fuerzas políticas y que el Partido Socialista haya votado en contra de la iniciativa.
Pues sí, así fue. El PSOE se opuso.
Y decías tú, Catina, vamos a ver lo que dice el Gobierno. Todo apunta a que las mociones aprobadas en el Senado español no deben pasar obligatoriamente por el Congreso de los Diputados para tener validez. En el sistema parlamentario español, el Senado tiene capacidad para aprobar mociones propias como parte de sus funciones de control e impulso político. Porque, en fin, si pensamos mal, no me extrañaría para nada que llegando al Congreso fuera rechazada, porque ya ha ocurrido en otras ocasiones. Parece que esto tiene su propia entidad.
Bueno, ¿y va a cumplir el gobierno con esa limpieza?
Bla, 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 bla. Y el agua. El agua también es un tema que nos preocupa. No podemos olvidar tampoco la situación que están viviendo los agricultores en nuestra comarca con el dichoso pulgón y la afección que está teniendo en miles de hectáreas, ya no solo de nuestra tierra, sino también de Murcia y parte de la comunidad valenciana, con una afección bastante, bastante importante. Y han sido precisamente las altas temperaturas y las lluvias lo que han ocasionado esa situación tan, tan grave y que necesita de un pesticida que ha sido aprobado en otros países.
Momento.
Para erradicarlo y que aquí en España pues no tiene autorización ni parece que haya apuntes a que pueda tenerla. Vamos a ver lo que pasa en los próximos días. Les hablaba que como consecuencia de las lluvias y demás que al menos han traído agua hasta la comarca, aunque hay quienes piden más.
Pues sí, mira, Vox esta semana asistió a un acto en Huerca Lovera y allí volví a reclamar a un plan hidrológico que conecte todas las cuencas para llevar agua desde donde sobra hasta donde hace falta. En esta ocasión, bueno, pues el Levante almeriense saben que es una de las comarcas más necesitadas de agua. En este momento, prácticamente si miramos el mapa de toda España, vemos como los pantanos están, la mayoría de ellos, por encima del 80% y que el nuestro se encuentra al 5%.
Además, no olvidemos que no se levanta la veda en esa declaración que hizo ya hace mucho tiempo, muchos meses, la Junta de Andalucía, que declaró esta zona como zona afectada por sequía severa. Y ahí seguimos. No hay nada al respecto que haya hecho retroceder esta decisión.
Bueno, pues Vox, a través de Rodrigo Alonso, de su portavoz Rodrigo Alonso, ha criticado que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista hayan utilizado siempre el agua para sacar rédito electoral, manteniendo la sed de los regantes del Levante almeriense. Vamos a escuchar a Rodrigo Alonso cuando se refería a este tema.
Nos hemos reunido con la comunidad de regantes zona norte de Huerca Lovera para una vez más pues denunciar los graves problemas hídricos que sufre el Levante de Almería. Con las borrascas que han pasado se han producido inundaciones en toda Andalucía y hemos visto pues que aquí en el Levante apenas llovió y el pantano de Cueva de Almanzora no recogió ni una sola gota de agua. En Vox siempre lo hemos dicho, consideramos que es muy necesario que se interconecten las distintas cuencas hidrográficas, algo que el PP y el PSOE pues han desistido de hacer. La prueba de la importancia de estas interconexiones es el trasvase del Negratín, que está permitiendo que por fin caiga agua al pantano de Cuevas y que las excesivas lluvias que cayeron en el norte de Granada, pues aquí nos estemos aprovechando. Y esta, en definitiva, es la grandeza de los trasvases, que permiten llevar el agua desde donde sobra hacia donde falta. Para Vox, lo vamos a decir siempre alto y claro, es vital la elaboración de un Plan Nacional del Agua para acabar con la sequía del Levante almeriense.
Bueno, pues esas son las manifestaciones, las declaraciones que tras reunirse con los regantes en Huerca Lovera en un acto que se celebraba esta semana, manifestó Rodrigo Alonso. Vamos ahora a
un recordatorio, sí. Porque siguiendo en el tema del agua, Huerca Lovera va a coger el lunes la celebración precisamente del Día del Agua por parte de los regantes de la provincia. ¿Qué se va a hacer?
Pues mira, va a haber conferencias en las que va a colaborar, por ejemplo, Francisco Javier Flores Montoya. Esa conferencia va a versar sobre Almería y el agua.
Para
y
que luego ustedes se sitúen, este hombre ha hablado en varias ocasiones aquí en nuestros micrófonos, es mojaquero y es el hermano de Clemente, con el que vamos a hablar en un ratito, perfecto conocedor de la materia.
Pues también van a participar el presidente de la Junta de Usuarios, Fernando Rubio, también ustedes lo conocerán, lo han escuchado muchísimas veces aquí en esta onda, y el alcalde de Huerca Lovera, Domingo Fernández. Participará asimismo el delegado de Agricultura, Antonio Mena, el presidente de FERAL, José Antonio Fernández, o el presidente de ASEMPAL, Cecilio Peregrín, en unas jornadas que se tornan interesantes y las que el próximo lunes volveremos a recordar.
Vale, y esperemos que salgan de ahí buenas cosas y que luego se puedan conseguir. Vamos a cerrar este repaso con un recordatorio que seguro que algunas familias de Vedar y Taberno les conviene saber, sobre todo si van a ser papás?
Pues sí, mira, es una iniciativa que se va a poner en marcha por parte de la Diputación Provincial en toda la provincia de Almería, pero solo en aquellos municipios que no superan los 1.000 habitantes. Es un modo de animar
atraer niños al mundo.
A esos padres jóvenes que aún están dispuestos a atraer a criaturas al mundo, ¿no?
Como y decíamos. Luego lleva implícito una lucha contra la despoblación, porque si van creciendo o van naciendo niños, pues en fin, se va forjando también y se va reforzando la población de estos municipios.
Bueno, por este motivo, Diputación anunciaba un cheque bebé de 1.000 euros para los nacidos en municipios de la provincia con menos de 1.000 habitantes. Entre ellos, en nuestra comarca, se encuentra el municipio de Taberno o el municipio de Bedar. Escuchamos al alcalde de esta última localidad, Ángel Collado, que recibe así esta noticia.
Bueno, pues contentos con la medida que han tomado desde la Diputación Provincial de Almería para, de alguna manera, hacer que la población en los pueblos pequeños se asiente, ¿no?, y luchar en contra de la población. Con esta medida que han tomado para aquellas familias que decidan tener un hijo, bueno, pues con esa ayuda de 1.000 euros, pues la verdad que bienvenida sea. Es una medida acertada. El Ayuntamiento de Bedar en su día la tuvimos durante unos cuantos año y bueno, pasado un tiempo, pues la dejamos de dar, ¿no? Pero bueno, me parece muy bien, me parece acertado el que la Diputación Provincial adopte esa medida.
Bueno, pues señalaba que el Ayuntamiento lo estuvo haciendo durante un tiempo, ahora ya no, por lo tanto, pues si ya no se reciben esas ayudas por parte de la administración local más cercana, al menos Diputación sí prevé este tipo de subvención o de ayuda a esas familias que esperan un bebé a lo largo del año 2026.
Muchos temas, como pueden contemplar, y algunas pinceladas y paradas en algunos de ellos. Los volveremos a recordar al final del programa, porque ahora vamos en busca de Clemente. Es viernes.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Cuentan que había un padre que cada día, cuando su hijo salía del cole, lo llevaba en su SEAT a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Y aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Ahora, Bedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Bedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Bedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674-96-43-34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso. En pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Lo mencionábamos hace tan solo un instante y con motivo de la presencia de su hermano Francisco Javier en una reunión que va a tener lugar por el Día del Agua en Huercalovera. Pero él está habitualmente con nosotros todos los viernes y además nos encanta, nos pacifica o nos viene a calentar la sangre. Últimamente está por esos derroteros en los que el mundo le llama muchísimo la atención y sobre todo cómo se están viviendo los últimos acontecimientos en España. Clemente Flores, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal
pues
está?
Sí, es verdad que estoy, me tienen alterado. Qué pena, ya tan mayor yo no tenía que alterarme, pero...
No estoy para disgusto.
Pues mire, me había dado por hacer una serie sobre las desgracias que ha habido en España en los últimos tiempos y un poco la reacción que se ve en los políticos. Cuando se habla, es muy importante, dicen que en economía, por ejemplo, el optimismo de la gente, la alegría, hace que funcione todo mejor. Y realmente en el país, pues es que nos dan una con otra. Escribí sobre la Dana, escribí sobre el apagón, iba a escribir ahora mismo sobre los trenes y he decidido paralizar la serie, o sea, no escribir.
¿Por qué? ¿Por qué?
Pues muy sencillo, porque ayer o anteayer alguien ha hecho un comentario sobre los trenes, algún periódico de Málaga, y he oído al ministro y la verdad es que yo no puedo escribir sobre este señor si no es para insultarlo. Vamos, para hablar mal de él. Y entonces no quiero escribir para hablar mal de nadie.
Ya, bueno, este hombre está además, ayer estaba desatado, escribió 19 o 20 Twitter respondiendo a gente, insultando y faltando
a
todo el que se le ponía por delante.
Si estás en un puesto de responsabilidad y tienes una desgracia, podemos analizar por qué es esa desgracia. Y efectivamente, la desgracia del tren... yo no necesito que me expliquen yo personalmente, para tener un juicio, que puedo estar equivocado, pero antes de que naciera el señor Puente yo había hecho ya un año una asignatura que se llamaba ferrocarriles. Uh-huh. Y he tenido 40 años de experiencia. Curiosamente no he trabajado en ferrocarriles, mire que he hecho muchísimas cosas en muchos campos, pero en ferrocarriles no. Pero conozco ferrocarriles y sobre todo he leído mucho de un señor al que conocí, un ingeniero de camino, que fue catedrático de puentes y fue catedrático de geología y sabía un montón sobre ferrocarriles. Fue el que hizo la ampliación del metro de Madrid, que es un ejemplo hoy el metro de Madrid, sin ningún accidente.
Sí, ¿No está hablando usted de cualquiera?
No. Y leí varios artículos que ha escrito él sobre casualmente el tren de alta velocidad. Y claro, cuando ves dices, ¿cómo puede estar al frente de este tema un señor como Puente, que no tiene absolutamente ningún conocimiento y además su estilo no es el de investigar? Para cuando tienes una cosa y nos pasa a todos, los edificios, la casa, la carretera, la calle, hay que mantenerlo, las obras no duran eternamente.
Y ha puesto usted el mejor ejemplo, la casa. No se queja, es que hay que ver, se va degradando y hay que arreglarla.
Claro,
y hay
que... Es que la naturaleza no para, por suerte, está viva, por eso se llama del cambio climático. No es que haya un cambio gordo climático, es que el clima nunca es estable, o sea, es que no es estable nada, todo está variando y todo hay que mantener luego un día a día, lo fundamental se hace, pero el día a día. Entonces, el ferrocarril, por ejemplo, el tren del AVE, que a Sevilla, pues se hizo cuando la exposición de Sevilla, estamos hablando del año 82. Claro. Entonces, claro, hay sitios, para que el profano se haga idea, que hay terraplenes, es decir, que la vía va sobre veintitantos metros de terraplenes. O sea, que hay veintitantos metros de terreno que se ha puesto y se ha apisonado para que pase el ferrocarril. Eso en 20 años... o en 25 o en casi 40 años, pues resulta que tiene, no se para de mover, no para de sentarse. Claro. Y sobre todo hay un punto importantísimo, y es que si un tren pasa de una velocidad de 150 kilómetros por hora a 200 kilómetros por hora, la tensión y el esfuerzo que transmite al terreno es grandísimo. Entonces, ese terreno hay que vigilarlo porque se está sentando. Y el tren de la alta velocidad tiene dos cosas. La vía tiene que estar, mantener una línea en horizontal y luego en separación de las vías. Entonces, si no lo mantienes y haces obras de reparación constante, pues llega un momento que las cosas se hacen. O te haces o sabes y te cuidas de no pasar de cierta velocidad.
¿Cómo está ocurriendo ahora?
¿Qué es lo que han hecho? No, como vamos a poner y vamos a ser más chulos que nadie, vamos a poner en alta velocidad. Mire usted, ese tren nunca podía haber pasado de unos ciertos kilómetros por hora, que los han pasado. Entonces, lo demás es aleatorio, lo demás se da por naturaleza, hay una rotura de la vía. Entonces, si estás de ministro, te callas. De entrada, no seas un voceras, cállate, reflexiona, infórmate y con humildad y, pues mire, me he equivocado. Hay cuarenta y tantos muertos, que eso es sagrado, y no vas insultando a quien dice el estropicio que has hecho y que estás haciendo con la economía. La economía quizás sea lo de menos.
Mire, mientras usted habla, estoy buscando una entrevista que tuve lo que pasa que no la encuentro, una entrevista que tuve la oportunidad de escuchar ayer sobre un experto en esta materia, era ingeniero, de hecho fue directivo en Adif hace algunos años y hablaba de que no sé todo el ferrocarril, como además me gusta mucho ese nombre, en España no se ha tocado en las últimas décadas, o sea que ya podríamos ampliar y acusar a muchos más. Y ya refiriéndose al tramo de Madrid-Málaga, habló de vías de los años 60, con lo cual dice, no es que se tuviera que cambiar algún tramo, es que se tenía que cambiar todo. Ahora mismo no recuerdo el nombre este de las piedras estas que les ponen, las vías, las traviesas.
El balastro,
que me lleva a mí a otro derrotero. Son diferentes cosas, claro. Las vías, traviesas, que todo eso está sin renovar, porque se hablaba de que habían puesto tramos nuevos, que unas habían dejado las viejas y habían puesto unas nuevas, pero este hombre llegaba a afirmar que no se había tocado nada.
Pero si es que todas las obras y todo, cualquier cosa hay que estar, pero cualquier cosa en la vida hay que estar repasándolo. Voy a poner un ejemplo, lo va a entender todo el mundo. Si va uno de Turre para la autovía y en vez de echar por la carretera de Luis Gallardos va por la antigua, verá que al llegar al puente Vaquero, que es muy conocido en la comarca, pues la carretera enfila el puente en un ángulo recto, o sea, es que no hay ni curva. Entonces eso está hecho cuando la velocidad era 20 kilómetros por hora. Pero si tú quieres coger por esa carretera 80 kilómetros por hora, te sales. Es decir, simplemente la maquinaria que estamos empleando no se adapta a la técnica que se ha utilizado en las carreteras, porque una carretera antigua no es que esté mal construida, es que antiguamente se hacía así.
Claro, claro.
Se hacía porque el puente era muy costoso. Bueno, se ha ido, ahora nos vamos a descubrir la gente. Hay muchísimas cosas curiosas. Yo alguna vez he hablado de cosas que hay en la comarca, de riegos, de manantiales, de cosas que se han ido adaptando. Bueno, lo que no es de recibo es que un señor, que es un servidor público, que está viviendo del erario público, se atreva a insultar a quien la analiza.
Claro, decía este hombre, exdirectivo de Adif, iba más allá, y decía que todo le hacía sospechar, conocedor del tema, de que no se iba a arreglar nada y que le iban a dejar todo el marrón al gobierno que viniera después.
Pues es que eso no se lo dejan al gobierno, se lo están dejando al país, se lo están dejando a los ciudadanos. Claro. Eso es lo que personalmente las cosas, de la forma que yo las veo y las escribo. Entonces,
pero mira, ha mencionado usted el año 92 y no sé si recordará. 82. 82, vale, pues yo me voy al 92, famoso año de la Expo de Sevilla.
Ah, no,
es que es
el 92, sí.
Claro, vale. El 82 era el Mundial de Fútbol, sí. Con el naranjito. Hay que ver. Bueno, pues yo no sé si recordará usted que la famosa autovía del 92, ¿no? Que no llegó en el 92, llegó mucho después.
Sí, sí.
Pero que se comentaba en aquel momento que se sospechaba que habían corrido bastante bien los maletines por el mal estado de la carretera, que al poco tiempo de ser construida, yo recuerdo, y además lo vi, se habían derrumbado carriles enteros de un lado de la autovía, sobre todo en la parte llegando a Granada, zona de Huetortájar y demás, se habían hundido literalmente.
Bueno, es la verdad es que estamos viviendo lo que vivimos y además el pasado, bueno, pero la experiencia nos enseña, no tenemos que tomar del pasado, es lo que nos enseña, y analizar el presente para hacer previsiones para el futuro, y así es todo. Pues realmente lo que no cabe duda es que una de las profesiones donde más dinero se ha ganado en España es en la política, pero eso es una cosa muy manida. Yo no quiero estar fijándome en esas cosas, quiero pensar en las cosas que se hacen bien.
Ya.
Que son muchas.
Menos mal, porque si no, si todo se hiciera mal.
No, es que además ya me molesta analizar. Es decir, cuando analizas una desgracia, otra desgracia, y siempre ves lo mismo, una mentira, una predisposición, un echar la culpa a otro.
Y mucho,
pues
mucho.
Menos mal que Franco no llegó a la alta velocidad, fue más despacio, porque si no, toda la culpa sería de Franco. Entonces, yo particularmente, a mí ya es un tema, Mari Carmen, que me está,
como se dice por aquí, cansino.
Cansino. Entonces, prefiero no comentar y guardarme yo mis observaciones para mí y no decirlas, porque en el fondo la gente se rebela contra las malas noticias y no quiere oírte, pues muy bien, pues no te das cuenta.
Pues ala, siga usted quedándose con sus reflexiones y
hombre,
cuando le apetezca no las cuenta.
¿Qué quiere que le diga? No, esas no creo que me las pongan ni censura ni me las quiten.
No. No,
y el señor Puente, cuanto antes desaparezca de algo de responsabilidad en este país, yo personalmente me alegraría.
¿Pero lo dejamos que se vaya solo o que se lleve acompañantes?
Bueno, tenemos un sistema donde ellos han tomado las seguridades de que es muy difícil. Es decir, ayer estaba mirando un artículo sobre, para juzgar a la gente, mire usted, pues si hay que hacerlo con las leyes que se han hecho, es imposible juzgar a nadie, porque como no le pille, y es más, le pillas con el maletín en la mano y dices que es que las ha abierto, que es una prueba falsa.
Claro.
O
cambian las leyes, que también tenemos alguna experiencia.
Tendríamos
Clemente,
que cambiarlas.
Feliz fin de semana, hasta el viernes que viene, un beso. Adiós.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós, adiós.
Buen fin de semana.
Y ahora, sí, finalizamos, pero no sin antes recordarles los titulares.
Salvemos Mojácar insiste en que la variante podría ser paralizada cautelarmente los próximos días, a pesar de las previsiones de inaugurarla el 27 de marzo. Buenas perspectivas para la campaña turística de Semana Santa. Mojácar prevé el lleno el jueves santo a domingo. Las reservas son ya del 70% en los hoteles de la localidad. La Torre del Convento de San Francisco no supone ningún peligro para las personas, según el alcalde Antonio Fernández. El regidor explica que, aunque su estado es ruinoso, el obispado la ha dotado de un corsé de hierro para evitar desprendimientos. El Partido Popular de Cuevas, que pregunta al alcalde qué piensa hacer con el cuartel de Blanquizares. Los populares han recordado que el ayuntamiento gastó 500.000 en comprarlo hace 2 años, pero que permanece cerrado. El pulpileño Juan Pedro García admite que todos son conscientes de las deficiencias en ciertas áreas de la Inmaculada, del Hospital La Inmaculada, aunque ha puntualizado que esta situación se arrastra desde hace muchos años, extendiendo la responsabilidad a gobiernos anteriores a los del Partido Popular. Y al alcalde de Vera, Alfonso García, le parece una gran noticia para Palomares, Vera y toda la comarca que el Senado haya aprobado la limpieza de Palomares. Ahora espera que el Gobierno de España cumpla el mandato del Senado. En la barriada huercanense de Santa María de Nieva ha comenzado la limpieza de la rambla de la Zambra. Los arrastres durante las últimas tormentas han acumulado gran cantidad de residuos que obstruye el cauce, con un grave riesgo de inundaciones. El consejero de Medio Ambiente está reunido desde las 11:30 de esta mañana con los regantes de Huerca Lovera. El objetivo era recabar las demandas de los agricultores y hacer o buscar soluciones, en este caso, fundamentales para la falta de agua en la comarca. Vox ha vuelto a reclamar, lo hizo en un acto público en Huerca Lovera, un plan hidrológico que conecte todas las cuencas para llevar agua desde donde sobra hasta donde falta. Y ya que hablamos de agua, hay que recordar que Huerca Lovera va a acoger el próximo lunes la celebración del Día del Agua y que a ella acudirán los regantes de toda nuestra provincia, entre ellos los de la comarca. El Ayuntamiento de Carboneras, que pide al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que medie para encontrar secretario municipal que tramite la anulación de la licencia del Algarrobico. El funcionamiento del ayuntamiento en estos momentos dicen que es de anomalía, porque no encuentran secretario y han pedido en una carta al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pues que medie, que interceda para encontrar secretario. La residencia de mayores de Mojácar amplía su oferta en 20 plazas y el centro de día de Los Gallardos, que es el único de la comarca especializado en Alzheimer, también va a incorporar 20 plazas a las 42 que tenía hasta el momento. Abierto el plazo de inscripción en el curso de atención sociosanitaria en Carboneras, un plazo que termina el 6 de abril. El curso cuenta con 480 horas lectivas online y 4 clases presenciales. Detienen a una camionera que sextuplicaba la cantidad de alcoholemia cuando se dirigía a Antas. El vehículo procedía de Perpiñán, o sea, venía de Perpiñán y su destino, como decíamos, era la localidad Antusa. Tres heridos en el vuelco de un camión y posterior colisión de dos turismos en la autovía del Mediterráneo a su paso por Huerca Lovera ocurría ayer, poco después de las 3 de la tarde. Y la comarca, recuerden, está hoy en alerta de riesgo amarillo hasta las 6 de esta tarde por vientos de nordeste que van a poder alcanzar los 25 km/h. También recibiremos chubascos dispersos a lo largo de todo el día, según las previsiones. Pero ya ven,
por fin es viernes.
Por fin es viernes. Y decía que, bueno, no parece que amenace lluvia en la comarca. Todo puede ocurrir también, ¿no, Mari Carmen?
Bueno, y el viento 25 km/h, pues es vientecillo, pero hemos tenido el último temporal, fueron vientos casi de 80 kilómetros y 100, mucho más potentes.
Y cerramos ya la información de toda esta semana. Ha sido una semana interesante,
sí,
sobre todo desde el punto de vista
sanitario.
A ver si
no lo perdemos de vista, ni el sanitario, ni el del pulgón, ni el del agua, ni el de todo lo que necesite esta comarca. Para eso estamos, es un servicio que debemos prestar desde los medios de comunicación y que del que tomamos mucha conciencia en todos nuestros brazos, el de Radio Actualidad, el de Actualidad Almanzora.es y en el digital provincial Almería Hoy. Nos pueden seguir a través de Hoy, aunque no tengamos programa en el fin de semana. Gracias, hasta el lunes.
Viernes.